Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy ha comenzado la deliberación que quita el sueño en la alcoba presidencial del Palacio de la Moncloa. Tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid están ya estudiando la petición de sobreseimiento que la defensa de Begoña Gómez ha pedido. Una defensa, por cierto, que pagamos todos, porque la clamorosa falta de respeto a la separación de poderes del matrimonio presidencial ha convertido la abogacía del Estado y la Fiscalía, de quien depende la Fiscalía, pues eso, en el bufete privado de los Sánchez Gómez. Pero en España todavía hay jueces independientes, y por eso esto es todavía una democracia. ¿Decidirán archivar la causa contra Begoña los jueces de la Audiencia Provincial o respaldarán la investigación del juez Peinado? ¿O quizá le invitarán a acotar la instrucción y centrarse en los indicios más fundados, como los que tienen que ver con el máster trucho de la Complutense, ese que le inventaron y le financiaron a la esposa del presidente por el hecho de ser la esposa del presidente? Pues mira, según la mayoría de los informadores especializados en tribunales, parece que esta tercera opción es la más probable. Avalarán la instrucción, pero orientándola al caso del máster. Aunque, por cierto, la relación con el empresario Barrabés, que es otra de las líneas de investigación, ofrece demasiados puntos oscuros y exige todavía muchas explicaciones. El archivo de la causa no solo sería un escándalo moral, porque vendría a certificar que en España existen un hombre y una mujer por encima de la ley por el mero hecho de vivir en la Moncloa. Es que el archivo también sería un disparate jurídico, porque Peinado ya recibió en su día el aval de la audiencia a sus investigaciones y porque fue una sección de la propia Audiencia Provincial la que la semana pasada le pidió que ampliase, no solo que no archivase, sino que ampliase la instrucción incorporando un tercer delito, el de apropiación indebida, que se suma a los de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Hablamos, ya sabes, de la posible apropiación indebida de un software valorado en más de 150.000 euros y cedido a la universidad por empresas reguladas que contratan con el gobierno, empresas muy importantes. La Complutense le pidió por mail a Begoña que registrara ese software a nombre de la Complutense, claro, que era la entidad titular de su máster. Pero ella lo registró a su nombre, personal. Y alguien que se apropia de algo que no es suyo para hacer negocio, comete un delito. La decisión final de la audiencia la conoceremos en las próximas horas o en los próximos días, pero todo apunta a que no va a gustar demasiado al gobierno de Sánchez. Tampoco parece que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid vaya a atender las querellas por prevaricación que el matrimonio Sánchez-Gómez le puso a Peinado. Mira, un instructor puede ser más o menos brillante, más o menos fino, pero tomar decisiones ilegales a sabiendas de que lo son, que eso es la prevaricación, es algo muy serio. Algo a lo que solo se han atrevido ex jueces que espiaron comunicaciones confidenciales, como por ejemplo Baltasar Garzón, mentor de este gobierno. Así que la separación de poderes está a examen en España. En otros lugares, como en México, los políticos populistas han conseguido doblegar al Poder Judicial, hasta someterlo, mediante, por ejemplo, una reforma infame que los jubila a la fuerza para elegirlos después a dedo. Justicia popular, lo llaman. Pero aquí el sistema de instancias y garantías sigue funcionando. No hay jueces intocables porque tienen a otros jueces por encima que evalúan su trabajo. Y no hay políticos impunes, porque esto no es el régimen feudal con el que sueña el hombre profundamente enamorado. Mira, yo no sé si Begoña Gómez terminará condenada o no. Pero sí sé que si ha incurrido en indicios tan evidentes de delito, debe ser investigada y juzgada como cualquier otro español o española. Seamos paritarios también en esto. El día que esta igualdad básica ante la ley se quiebre bajo el peso de las campañas peronistas del presidente y de sus ministros, ese día habremos dejado de ser una democracia.
Escuchas Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que Sanidad mete presión a las comunidades autónomas para que realicen cuanto antes un registro con los profesionales médicos que no quieran practicar abortos en la sanidad pública. Son los llamados objetores de conciencia. Un registro que llega cuando hemos conocido que en 2023 se practicaron casi 104.000 abortos, un 5% más que el año anterior. Contamos que el PP registrará mañana en el Congreso su proposición de ley de conciliación con la que pide, entre otras cosas, la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad de las 16 semanas actuales a las 20 o aumentar en un 50% las deducciones fiscales por hijo. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen de urgencia para abordar la escalada de tensión en el Líbano. Los ataques israelíes continúan. En el último, contra un edificio de Beirut, han muerto 4 personas. Entre tanto, Hezbollah asegura que nombrará lo antes posible al sustituto de Hassan Nasrallah, asesinado el pasado viernes. Y el Papa ha invitado a cultivar la belleza de cada persona, especialmente de los inmigrantes, los ancianos y los descartados. En la audiencia a los participantes en la iniciativa Guardianes de la Belleza, Francisco ha advertido sobre quienes la convierten en una obsesión distorsionada por ciertos criterios hedonistas, comerciales y publicitarios. Y los miembros del Sínodo de la Sinodalidad, que comenzarán sus trabajos el miércoles, realizan desde hoy 2 jornadas de ejercicios espirituales. Mañana por la tarde el Papa Francisco va a presidir la misa de apertura de este sínodo, que cuenta con 368 miembros, con 45 mujeres con derecho a voto y con la presencia del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.
Y en los deportes, el Metropolitano se expone al cierre de la grada. Y a mí no me extraña. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El lanzamiento de objetos a Courtois desde uno de los fondos del estadio podría ser sancionado con el cierre de la grada donde se sitúa el Frente Atlético. Más datos, Isaac Fouton.
Los incidentes ocurridos ayer en el derbi capital en el Metropolitano podrían conllevar el cierre parcial de la grada del fondo sur del Estadio Atlético, donde provinieron esos lanzamientos de objeto. El comité de competición se reúne el próximo miércoles y al haber una alteración del orden público del partido, ya que por ese motivo se tuvo que suspender durante 15 minutos, competición podría calificar los hechos como graves, además de la correspondiente multa económica al Atlético de Madrid.
Dos detalles más de los incidentes. Informa Juan Baño que ya han sido identificados algunos de los lanzadores de objetos, más de uno, y serán propuestos para sanción, y la Liga va a denunciar los cánticos de Courtois, muérete. En lo deportivo, ya sabemos, Melchor Ruiz, el alcance de la lesión del portero belga del Real Madrid.
Sí, se le han realizado pruebas esta misma mañana que han confirmado que tiene una lesión muscular en el aductor de su pierna izquierda que le va a tener en torno a 2-3 semanas de baja. Se perderá, por tanto, 2 partidos, el de Champions del miércoles en Francia ante Lille y el del Villarreal de Liga el próximo sábado. Se espera que Thibaut Courtois pueda volver tras el parón de selecciones el 19 de octubre en Balaidos ante el Celta de Vigo.
Y en el Barcelona, el portero polaco Szczęsny ha pasado reconocimiento médico y va a ser presentado este miércoles después del partido de mañana de Liga de Campeones entre el Barcelona y el Young Boys.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cerca de 50 personas continúan hasta ahora desaparecidas en el mar. De nuevo, este fin de semana ha sucedido una tragedia. Un cayuco ha volcado a unos 7 kilómetros de la isla canaria del Hierro. 9 personas, una de ellas de menor de edad, han perdido la vida y solo 27 han podido ser rescatadas. El resto, como decíamos, siguen en paradero desconocido. En las próximas horas, como consecuencia de las corrientes, la isla se va a enfrentar a la necesidad de ir recogiendo decenas de cuerpos que el mar irá devolviendo. La imagen es así de dura, pero así de real.
Lo es, sin duda, y es que además el cayuco en el que viajaban salió hace 6 días desde Mauritania. 90 personas agolpados en esa embarcación con la idea firme de encontrar pues un futuro mejor. 6 días a la deriva, sin agua, sin comida. Muchos de ellos llegaron incluso a beber agua del mar. Precisamente, Salvamento Marítimo cree que esa desesperación, unida al pánico y a la ansiedad, pudo ser la causante del naufragio justo en el momento en el que divisaron el barco de rescate en el horizonte. Pero es que además de este cayuco, hace solo nada, menos de una hora y media, ha llegado otro más a la isla, también desde Mauritania. 77 personas en este caso se subieron a una embarcación hace 4 días y todas ellas, ahora sí, han llegado a tierra firme. Sin duda, el drama migratorio que atraviesa Canarias es descomunal, es enorme. Precisamente el Papa Francisco se ha hecho eco de ello.
Me duelen las personas desaparecidas en Canarias. Hay tantos, tantos migrantes que buscan la libertad y que se pierden en el mar o casi en la costa, como ocurrió en Crotone, a 100 metros de tierra. Lo pienso y es para llorar, es para llorar.
El presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, ha decretado 3 días de luto oficial en la isla. Pero se acercan días muy complicados, más todavía, porque el drama migratorio afronta su temporada alta para las mafias. Y en la isla lo van a vivir directamente. Alpidio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alpidio, ¿cómo está la situación ahora mismo en la isla y qué noticias tienen de las labores de búsqueda?
Bueno, la situación es de congoja y de preocupación y de afección muy directa, porque todo lo que pasa con la inmigración nos concierne mucho. Nosotros somos un pueblo inmigrante y sabemos lo que sucede y sabemos cuáles son las penurias que se pasa para llegar al destino definitivo. De tal forma que nos afecta muchísimo más que quizás a otros territorios que no están tan involucrados en este proceso. Desde el punto de vista institucional, acabamos de tener una junta de portavoces y hemos acordado, pues, efectivamente, hacer 3 días de luto a partir de las 0 horas de hoy. Convocar un pleno extraordinario, acordar una declaración institucional, apoyando, o sea, haciéndonos solidarios con la gente que ha perdido la vida y demandando, pues, determinadas cuestiones también a las diversas administraciones. Por lo tanto, hay unanimidad en el espectro político del Hierro respecto a la profundidad y de la manera que nos afecta el tema migratorio, y vamos a dejar constancia de ello en un pleno extraordinario también.
Y la llegada es constante hoy mismo. Acaba de llegar otro nuevo cayuco con 77 personas. Si miramos los datos, en lo que llevamos de año, más de 400 embarcaciones han llegado a Canarias. Buena parte de ellos terminan además en su isla, en el Hierro. La capacidad de la isla entiendo que está absolutamente desbordada. ¿Ha mejorado algo tras las sucesivas quejas que han llegado desde Canarias estas últimas semanas? ¿Se ha notado una mejoría en algo?
Bueno, efectivamente, sabíamos que esto iba a pasar, sabíamos desde hace tiempo que iba a pasar. En septiembre, octubre, noviembre y diciembre son meses en los que viene el grueso de la inmigración que viene de África. Hasta ahora, 14.590 personas, 1.842 esta semana, y entendemos que a este ritmo llegaremos quizás a 30.000 o 25, entre 25 y 30.000 personas las que nos lleguen al Hierro. Si ha habido mejora o no, pues estamos igual. Los medios son los que son, los medios que tenemos en el Hierro. Efectivamente, se ha mejorado el tema de las embarcaciones de salvamento marítimo, pero todos los medios son pocos y necesitamos, pues, reponer y también refrescar a la gente que está involucrada de manera directa, que están muy afectados por este proceso. Y necesitamos también ayuda psicológica para ellos y para otra gente. Y en esto estamos. También hemos acordado en la Junta de Portavoces de conveniar con el Colegio de Psicólogos, pues, que nos manden gente cualificada para tratar de ayudarlos en la superación de estas cuestiones.
Presidente, hay saturación para atender a los vivos, pero con esta tragedia también afrontan un reto importante ustedes, y es el de dar sepultura a todos los que han perdido la vida, que son decenas. Sé que es difícil preguntar algo así, pero tenemos que hablar también de la capacidad límite a la hora de dar sepultura a los muertos, aunque solo sea porque la isla tiene un daño muy reducido. ¿Cómo están gestionando la capacidad de dar sepultura a las personas que ya han muerto?
Bueno, como gestionamos en su totalidad el proceso, con empatía, con responsabilidad y con compromiso, el Ayuntamiento del Pinar, que es al que pertenece la Restinga, por donde entran el 90 y tantos largos por ciento de los inmigrantes, pues este año ha enterrado a 31, más otros en fin, otro número, otra decena de personas que estaban enterradas de antiguos procesos migratorios. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, no hacemos ningún distingo entre si hay una persona que es inmigrante y está fallecida, o si es una persona del pueblo que está fallecido. Si hay que ampliar el cementerio, que hay que hacerlo y está ya en proceso de licitación, nuevas tumbas, lo haremos, lo hacemos, lo hace el Ayuntamiento del Pinar y nosotros, si tenemos que poner el dinero, lo ponemos. Y desde luego las 20 tumbas que están disponibles, pues lo ha dicho el alcalde y les da igual que sean unos u otros. Solidaridad y conciencia respecto a este tema.
Alpidio Armas, presidente del Cabildo del Hierro, gracias y mucha suerte para las próximas horas.
Muchísimas gracias a ustedes.
El inicio del curso escolar supone la reactivación de una lacra, que son los grupos de WhatsApp.
Así lo denominas ya,
sí,
lacra.
Exactamente. Tanto de los colegios como de las actividades extraescolares. A ver, es una fuente útil de información en algunos casos, pero en otros vamos a reconocer que se convierte en un dolor de cabeza para profesores, para padres y para alumnos. De momento a José Córdoba y a Leslie Gómez les va razonablemente bien. Ambos tienen a sus hijos en infantil.
Se comparten fechas como para celebraciones de cumpleaños.
Que solo contestan a lo que deben de contestar. No sale el típico mensaje de hola, 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 25 veces.
Pero que de eso hay también. Sí, sí, sí. Bueno, regalos, horarios, deberes, actuaciones, disfraces o excursiones. Son algunos de los temas que hacen que los chats del entorno escolar echen humo, pero casi a diario. Para sobrellevarlos de la mejor manera posible, incluso evitar, ojo, que nos puedan hasta denunciar, debemos de seguir unas reglas básicas. Carmen Lavalle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a repasar el ABC de cómo comportarnos en estos grupos. ¿Qué debemos tener en cuenta?
Pues hay cosas muy básicas y fundamentales, bastante de sentido común por otra parte, pero que no siempre hacemos, como por ejemplo cuidar especialmente todo lo que escribimos y publicamos, contar hasta 10 o incluso hasta 20 y evitar por todos los medios entrar en una escalada, como explica en COPE Eduardo Baura, que eso también pasa, director de los grados en educación de la Universidad CEU San Pablo.
Lo que queda por escrito, queda por escrito. Entonces yo ahí sí que recomendaría prudencia. Y en segundo lugar, recomendaría también no caer en discusiones, porque muchas veces, pues entre lo que uno quiere decir, lo que dice, lo que la otra persona interpreta, pues hay muchos escalones, ¿no? Y se puede producir un poco de teléfono escacharrado y que esto lleve a una discusión que además es una discusión pública.
Cuidado con las escaladas de WhatsApp, que ya tenemos suficiente escalada en el Líbano, ¿eh? Otra clave es velar por la intimidad y la privacidad de todos, especialmente, claro, de los menores de edad. Y eso exige tener mucho cuidado con las imágenes en estos grupos de WhatsApp.
Somos muy ligeros, ¿no? A la hora de hacer fotos y sobre todo compartirlas, ¿no? Y todo lo que sea que salgan los menores es una cosa en la que hay que ser escrupulosamente cuidadoso. Y desde luego nunca difundir imágenes, desde luego de los otros niños tampoco, pero ni siquiera de los tuyos propios, porque repito, no sabes el uso que se va a hacer de esas imágenes.
Y es que para publicar cualquier foto de menores antes, lo recordamos, debemos recabar y por escrito la autorización de los padres o tutores legales. Y no es el único consentimiento que debemos conseguir si queremos evitar problemas o incluso que nos puedan denunciar. Miguel Ruiz es presidente de la Asociación Española de Consumidores.
En el caso de que haya alguna vulneración de datos personales, habría que primero informarse legalmente y a partir de ahí pues analizar si estamos hablando de casos que puedan ser denunciados en vía administrativa ante la Agencia Española de Protección de Datos Personales o bien incluso cuando estamos hablando de cuestiones más graves en los tribunales de justicia.
Desde esta Asociación de Consumidores recuerdan que los grupos de WhatsApp creados por el colegio o por las asociaciones de padres y madres para comunicaciones escolares entre profesores, padres y alumnos requieren del consentimiento de los integrantes, tal y como exige la normativa de protección de datos personales. No es necesaria esa autorización previa en el caso de que sean los padres quienes creen entre ellos un chat.
Ahí se entiende que el consentimiento está otorgado en tanto en cuanto estamos en ese grupo y no nos hemos salido de él.
Vamos a recordar consejos básicos. Los grupos no deben utilizarse nunca como arma arrojadiza contra el centro, los profesores, otros padres o sus hijos. Y si lo hacemos, de hecho, nos arriesgamos a ser denunciados. De compartirse con los hijos, estas críticas además pueden desautorizar a la dirección del centro, al profesorado, y algo que es muy dañino para los menores, porque es contradictorio con su propia escolarización en el colegio, en el instituto.
Y otra cuestión también importante es que estos grupos no sustituyan a la agenda escolar de nuestros hijos, claro.
Que los grupos de WhatsApp no se conviertan en una plataforma para compartir, oye, ¿qué tareas ha mandado el de lengua? Oye, ¿alguien tiene la solución al problema 16? ¿Por qué? Porque al final estamos contribuyendo a sobreproteger a nuestros hijos y estamos rompiendo toda la posible autonomía que puedan adquirir.
También importante, pues no saturar con mensajes vacíos, esos hola, hola, hola infinitos, o con sucesiones también de emoticonos que nunca terminan. No conviene tampoco pedir que nos hagan un resumen de lo que se ha publicado sobre un tema, aunque sea tentador, ya que le puede sentar bastante mal a otro padre o madre que sí haya leído todo el chat completo.
¡Madre mía!
Claro.
¡Cuántas normas!
Y por el bien de nuestra salud mental, pues silenciar las notificaciones en todos estos chats. Correcto. Y buscar momentos del día para intervenir en lugar de estar con constantemente interrumpiendo nuestro día a día para responder o leer lo que en ellos se publica.
La de cosas que hay que saber para estar en un chat, claro. Sobre todo en un escolar con los niños.
Puedes meter unos líos tremendos.
Bueno, ya que tenemos este temazo, hombre, ¿cómo no vamos a preguntarle sobre esta cuestión hoy a los oyentes del mediodía? Por cierto, ¿alguna vez os habéis puesto a contar cuántos grupos tenéis?
No. Pero yo sí me he puesto a silenciarlos metódicamente uno a uno.
Ya, o sea, te veo.
Prácticamente no tengo casi ninguno.
Pero es que yo me he puesto antes, a cuenta de esta historia, y no doy crédito, que tengo 60. Algunos
60.
Del 2000, pero que yo no me he ocupado de irme del 2014, que a lo mejor se crearon por el nacimiento de un bebé para el regalo. Y ahí siguen.
Hay algunos en los que se ha ido todo el mundo y solo queda su...
¡Qué desastre!
¡Hay que hacer limpias!
¡Desastre! En fin, pero habrá gente que le pasa como a ti, Bustos, que directamente lo silencia. Yo qué sé, no sé. ¿Tienes silenciado algún grupo de WhatsApp, por ejemplo, tú que nos escuchas, no?
Ese es mi consejo personal, pero entiendo que tengo un punto misántropo que tampoco es recomendable.
Eso. ¿Cómo te llevas con los grupos? Bueno, pues que nos lo cuenten los oyentes de mediodía, dejándonos esas notas de voz en el WhatsApp del programa 618-83-1583. Ya sé lo que tengo que hacer esta tarde. 618-83-1583.
Y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ritmo de samba. ¿Un paso doble? ¿Y qué te parece un tango? En COPE, el ritmo que más nos gusta es el de tiempo de juego. Este martes, desde las 8:30 de la tarde, la Champions. Barcelona, Young Boys.
Palo derecho con veneno, con rosca.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esto te ha pasado seguro. Leyendo uno de tus libros favoritos, la tentación de cambiar la historia que estás leyendo porque te decepciona, porque de repente el final te parece injusto en un capítulo porque se ha producido una muerte inesperada o la traición de un personaje que no te veías venir y no eres capaz de superar. Bueno, pues imagínate poder formar parte de la creación del libro, tomar las decisiones narrativas sobre el libro que estás leyendo. Esto hace años, claro, era impensable, pero ahora es una realidad que está acercando a la lectura alumnos de todo el mundo.
Sí, y ¿por qué es importante que los escolares puedan interactuar en las novelas que leen? Bueno, porque la comprensión lectora de nuestros pequeños, en muchos casos, como sabemos, no es la ideal. Fíjate, según los últimos datos de la OCDE, 1 de cada 5 niños de 11 años no sabe leer bien y además a partir de los 14 el porcentaje de jóvenes que lee pasa de ser del 71% al 45%.
Mira, en concreto aquí en España, aunque el 70% de los niños se considera lector frecuente hasta los 12 años, ahí es justo cuando empiezan a coger el móvil, en un lapso de 4 años perdemos el 30% y solamente 4 de cada 10 afirma ya leer de manera habitual a los 16, 4 de cada 10. Para combatir precisamente eso nació una plataforma que acabamos de conocer, se llama Fiction Express, y en ella los niños, además de leer libros, deciden el qué pasa después, qué va pasando, interactuando con el propio autor. La web se utiliza ahora mismo en 9.000 centros de todo el mundo, incluidos alrededor de 100 ya en España.
Y uno de esos títulos interactivos con mucho éxito es la saga Los Caminantes del Tiempo y un último título, Un cielo en llamas, una novela ambientada en la batalla de Verdún, en la Primera Guerra Mundial, en la que interactúan, ojo, 800.000 escolares y que escribe África Vázquez. África, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, Pilar. Encantada de estar aquí virtualmente.
Bueno, ¿cómo es esto de escribir un libro junto a 800.000 niños? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo funciona esta plataforma?
Pues mira, a mí me recuerda mucho a los clásicos de Elige tu propia aventura.
¿Es verdad?
O estos con los que hemos crecido muchas generaciones. O a los videojuegos de narrativa, de los que yo soy muy fan, porque desde el mundo de la lectura, en el que yo naturalmente estoy muy metida, hay como una contraposición, ¿no? Las pantallas y los libros, cuando al final la experiencia de contar una historia, como hemos comprobado también en esta plataforma, en Fiction Express, se puede hacer de muchas maneras. Y esta interacción que permiten las nuevas tecnologías, yo creo que aunque a veces nos da un poco de miedo, tiene cosas muy positivas. Claro que con 800.000 alumnos no puedes hablar cara a cara de lo que les gustaría que pasara en el libro, pero existen una serie de herramientas, unos votos, unas encuestas que les permiten, pues un poco lo que comentaba Jorge, el quedarse, pues eso, con el gusto de poder intervenir en la historia, ¿no?
Oye, África, esta entrega, Un cielo en llamas, es el cuarto título de la saga, ¿no? Pero ¿qué acogida tuvieron los anteriores y sobre todo el primero? Porque no dejaba de tener mucho de experimento.
Para mí fue todo un experimento, efectivamente. Yo nunca había escrito en este formato. Sí que estoy acostumbrada a la interacción a través de las redes sociales con lectores, pero esto fue algo nuevo para mí. Y me llevé una muy grata sorpresa porque cuando tú escribes para jóvenes, sobre todo para jóvenes que van a leer en el aula, que no es lo mismo el chaval que se compra un libro tuyo en la librería o lo pide en la biblioteca, que tiene muchas ganas de leerlo, pero cuando escribes para chavales en el aula, el género de la novela histórica, aunque esto al final no deja de ser una fantasía con viajes en el tiempo, es complicado porque les suele aburrir un poco la historia en términos generales. Y me sorprendió mucho porque la primera entrega de Los Caminantes ganó el premio de los lectores. Cuando votaron su novela favorita de la plataforma, dentro de su ciclo ganó el premio. Entonces, eso me hizo pensar que la acogida había sido buena.
Uh-huh. Oye, ¿qué tipo de comentarios de los niños te encuentras tras cada capítulo? ¿Qué es lo que te escriben? ¿Qué te llama la atención?
Bueno, hay de todo. Yo creo que aquí se refleja muy bien la personalidad de cada chaval porque está pues desde el que se lo toma súper en serio y le interesa un montón saber qué va a pasar con el protagonista hasta el que se centra a lo mejor en la historia de amor, en si se van a dar un beso al final, el que quiere saber más sobre el villano, quien bueno, durante varios títulos de la saga ahora ya sabemos quién es el supervillano o no, pero bueno, fue como un tema recurrente, ¿no? El intentar averiguar qué personaje histórico podía estar detrás de todos los enigmas. En fin, depende mucho de la persona. También hay alguno que se lo, pues eso, que hace algún chistecillo que a mí me hacen gracia, pero bueno, los profes me parece que luego le regañan un poco en clase. En fin, depende mucho de sus personalidades. Sí que hay alguna vez que me llevo alguna sorpresa muy grata de que un chaval me dice, este es el primer libro que leo y wow, eso como escritor te deja muy impactado para bien.
Claro. Oye, África, y claro, es evidente que esta plataforma tiene una finalidad pedagógica. Y te quería preguntar si has notado esa mejoría, si los resultados positivos son mensurables en cuanto a comprensión y capacidad de redacción también de los usuarios, de los niños.
Yo creo que sí que hay una progresión y yo creo que sobre todo para mí la clave de esta plataforma es que favorece la implicación de los chavales en la historia. Sobre todo para aquellos que a lo mejor ven el libro desde la distancia como una cosa muy académica, que les mandan en clase, que es una obligación, el hecho de estar implicados en esa historia hace que la lectura les atrape y que a lo mejor por una vez les apetezca realmente estar en esa historia, ¿no?
Qué
y
bueno.
Acompañar a los personajes, una cosa muy bonita.
Bueno, pues oye, nos ha encantado conocerte a ti, conocer cómo se construyen estas historias dentro de Fiction Express. Y gracias, África Vázquez.
Gracias, África.
Un abrazo.
Gracias a vosotros. Abrazos.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y es 30 de septiembre, cierre del mes. Y como en cada cierre del mes, pues miramos el bolsillo. Hay buenas noticias para quienes tengan contratado una hipoteca a tipo variable. El Euribor, el principal índice que se utiliza para calcular los préstamos hipotecarios, ya sabes, cae por debajo del umbral del 3%, hasta el 2,9%, no es mucho, pero algo es psicológicamente sobre todo. Y para quienes tengan contratado una hipoteca a tipo variable, el ahorro es importante. Una hipoteca media de 150.000 euros, por ejemplo, pues unos 100 pavitos al mes te ahorras, ¿eh? La tendencia es favorable, nos lo ha dicho a COPE el analista Joaquín Robles.
Aunque la evolución del Euribor seguirá dependiendo principalmente de las decisiones del BCE, de la evolución de la inflación y de las perspectivas de crecimiento, es muy probable que continúe bajando durante las próximas semanas y podamos verlo entre el 2 y el 2,5% durante el primer tramo de 2025.
El Euribor da un pequeño respiro a los hipotecados, pero no dan ese respiro los alimentos. A partir de mañana sube el IVA de varios productos y alimentos. Hoy es el último día, Pilar, con ese impuesto súper reducido e incluso suprimido.
Así es, recordemos que es una decisión que adoptó el Gobierno dentro del paquete de medidas para paliar la subida de la inflación. Medidas que empezaron a aplicarse hace 2 años y medio. Así, hoy es el último día con esta rebaja porque, por ejemplo, ya a partir de mañana, 1 de octubre, el IVA del aceite de oliva, el pan, la leche, los huevos o el queso pasará del 0 actual al 2%. También se va a incrementar para la pasta o el aceite de semillas, en este caso del 5 al 7,5%.
Y el Partido Popular anuncia que mañana registrará en el Congreso su ley de conciliación.
Y que incluye una batería de medidas que buscan incentivar la natalidad y apoyar a la familia. Y entre otras cosas, Feijóo quiere ampliar los permisos de maternidad y de paternidad hasta las 20 semanas de duración cada uno, frente a las 16 actuales. También quiere ampliar las deducciones fiscales por hijo o la gratuidad de las escuelas para los menores de 3 años. Ana Los es diputada del PP.
Vamos a valorar también a las empresas que tienen de verdad una política de conciliación para sus trabajadores y que eso sea valorado también por la Administración en una contratación pública. Bueno, pues eso también queremos hablarlo con la COE. Que esta ley no va contra nadie, que no sea una carga para nadie, sino que la distribuyamos entre todos, también entre la Administración.
Y mientras estamos pendientes de si la Audiencia Provincial de Madrid decide sobre el futuro de la causa abierta a Begoña Gómez, la número 2 del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, ha pedido al Supremo que no lo impute por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Iba a ser un fin de semana de nervios, de preocupación, pero también de ilusión, de esperanza para muchos, para muchísimos opositores. Unos aspiraban a ser periodistas de Radio Televisión Española, otros guardias civiles en Jaén o en Madrid. Pero la incertidumbre por ver si se sabían o no las preguntas de sus respectivos exámenes se convertía de repente en decepción. ¿Por qué, Pilar?
Pues porque en el caso de los futuros periodistas, los afectados, por cierto, son más de 5.000, todos estaban convocados ayer domingo en el campus de Somosaguas de la Complutense de Madrid, en Pozuelo de Alarcón, para optar a una plaza en la especialidad de información y contenidos de Radio Televisión Española. Pero cuando quedaban tan solo, nada, 2 minutos para empezar la prueba, recibían un correo.
los exámenes se suspendían porque, atención, el 83% de las preguntas se había filtrado. O sea, tú imagínate, pues sí, la cara que se les quedaba a todos, sobre todo a la gente que además venía de fuera, ¿no? Ya no solo por los años que llevas estudiando, los que vienen de fuera y que llevaban pues también mucho tiempo, como decimos, preparando estas pruebas. Mateo había llegado desde Barcelona sin dormir y con el tiempo justo.
Por temas de trabajo ni siquiera pude desplazarme el día anterior a Madrid para ir al examen con un poquito más de calma, porque trabajé hasta la 1 de la madrugada del sábado. Dormí 4 horas y ya el domingo a las 5 estaba en pie para coger el único tren que me aseguraba poder llegar a la hora de la citación, ¿no?
Bueno, Mateo nos ha contado también que aunque el examen empezaba a las 11, ellos estaban citados a las 10. Bueno, los nervios empezaron a aflorar cuando pasada media hora se enteraban de que los convocados por otras áreas ya estaban dentro de las aulas y ellos no. Por redes sociales empezó a circular entonces que su prueba había sido cancelada, pero seguían sin confirmación oficial. De hecho, no la obtuvieron hasta última hora. Mira, Vicky es otra de las afectadas. Ella había venido desde Canarias.
Fue todo como tan, no voy a decir una palabra malsonante, pero tan mal organizado para unas oposiciones tan importantes que no se convocan desde 2007, que deja mucho que desear. Había gente llorando, desesperada.
No me extraña, pues eso, lo que dice Vicky, gente llorando, caras de desilusión, de enfado, pero lo peor, dice Mateo, claro, es la incertidumbre además de qué va a pasar ahora.
Había gente que había cancelado a última hora lunas de miel por hacer un examen que llevaban preparando años, chavales que ahora viven en París o en Inglaterra, que yo escuchaba a mi lado que vinieron expresamente para hacer el examen y que ahora, bueno, es que dudan hasta si van a poder volver cuando se convoque de nuevo, ¿no? Yo creo que alguno llevaba precisamente desde el 2007, desde las últimas oposiciones, preparando este examen.
Madre mía. La primera pregunta que se nos pasa por la cabeza es ¿cómo puede ocurrir algo así? No en Zambia, con respecto a los zambianos, sino, no sé, en la cuarta democracia de la Unión Europea. ¿Quién custodia esos exámenes para que hayan acabado en manos de quien no debía?
Sobre todo teniendo en cuenta el protocolo que rige estos exámenes. Según recogen las bases generales de las oposiciones de Radio Televisión Española, hay un comité específico para cada prueba, que se reúne entre 2 y 3 días antes del examen. Cada miembro propone unas 25 preguntas que después se analizan para que no haya ningún tipo de alegación. De todas las propuestas se seleccionan las más adecuadas y se incluyen en una máquina que hace la selección para sacar las mejores. En teoría, una vez ya obtenidas, una vez que se tienen las preguntas, ya no pasan por ninguna mano, hasta horas antes de que comience la prueba, que es cuando la reciben los miembros del comité.
Madre mía. A ver, aquí hay una cadena de custodia que evidentemente ha fallado. Y queremos saber por qué ha fallado y por culpa de quién. ¿Pero qué va a pasar ahora, Pilar?
Bueno, Radio Televisión Española ha pedido, lógicamente, disculpas.
Solo faltaba
a todos los afectados. Y ha denunciado la filtración a la policía al tiempo que ha abierto su propia investigación. Ha aplazado la prueba sin fecha concreta aún y además tiene que hacer frente pues a todas las reclamaciones que se le están acumulando. Muchos aspirantes le demandan el dinero que se han gastado por trasladarse este fin de semana hasta la capital. Samuel había venido desde Tenerife y se ha dejado una buena cantidad de dinero. Claro.
En mi caso personal habíamos pagado alrededor de 250 euros para los billetes y el hospedaje en Madrid para un solo día y acudir en concreto a las oposiciones yendo desde Tenerife. Éramos un grupo de 6 personas que llevamos muchos meses estudiando para estas oposiciones.
¡Qué lío! Bueno, en realidad podríamos decir que estas oposiciones están gafadas desde hace mucho o, bueno, que en realidad hay otros problemas. En 2023 la Audiencia Nacional declaró nulos varios requisitos de participación y hace unos meses quedaron expuestos los datos personales de los opositores. Nicolás es otro afectado que se siente superado por tantos obstáculos.
Pues la sensación que queda es de impotencia, ¿no? Impotencia un poco después de la vergüenza de ayer de que se rían de todo, como ya llevan haciendo durante todo el proceso, pues la falta de explicaciones, de transparencia, incluso de responsabilidades, que te quedan muchas dudas de si se van a asumir algún tipo de responsabilidad.
Pero la vergüenza no incumbe solamente a Radio Televisión Española, porque como decíamos al principio, no ha sido la única oposición fallida. Tampoco han tenido suerte los 26.000 aspirantes a cubrir 2.700 plazas como cabos y guardias de la Guardia Civil.
En este caso, los exámenes se realizaban durante 2 días, sábado y domingo. La primera jornada transcurrió sin problemas, pero ayer domingo pues pasó lo mismo que en televisión. Se anularon los exámenes. En este caso, al detectarse un error en el etiquetado de una de las cajas precintadas donde se guardaban las pruebas, una serie de tests sobre conocimientos teóricos generales, sobre idiomas, ortografía, habilidades psicotécnicas y gramática. De momento, tampoco ellos saben cuándo podrán podrán hacer esta prueba necesaria para seguir avanzando en el proceso de selección.
Pues seguiremos investigando, informando y vamos a mandar un mensaje de ánimo a todos los opositores.
Pues sí.
Que es una condición admirable y además contracultural en estos tiempos que no se valora la meritocracia. Estaremos pendientes.
Hay un grupo de chicos que viven en Barcelona que, fíjate, hasta hace nada no podían oír. Nacieron con una sordera severo profunda. No escuchaban el sonido de la lluvia, por ejemplo, ni el canto de los pájaros. Tampoco la radio, claro. Pero como te decía, esto ha cambiado hace muy poquito gracias a los implantes cocleares. Y fíjate cómo es la vida, que ahora estos chicos han formado una banda y han actuado nada más y nada menos que ante el Papa Francisco. La orquesta se llama Grim Clark y la fundaron en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y con la Fundación Gai Solidaria. Y a esta hora quiero presentarte a uno de esos jóvenes. Se llama Yada Junli Campos, tiene 19 años y toca la flauta travesera. Yada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a ver, antes de hablar de este gran encuentro con el Papa Francisco, yo lo que quiero es preguntarte a ti por tu sordera, porque, bueno, ahora me estás escuchando bien, yo te escucho perfectamente.
Sí.
Cuéntanos,
sí, perfectamente.
¿Cómo ha sido esto?
La sordera, os cuento mi historia.
Sí, cuéntame cómo fue el origen.
Vale, mira, me adoptaron cuando tenía un añito. Por lo tanto, no se sabe el origen de mi sordera. No se sabe si es genético o si es provocado, pero lo que sí está claro es que cuando me adoptaron ya era sorda. Mi madre me encontró que no oía ni nada. Entonces, al añito y medio, pues ya me operaron del implante derecho. Y después, años después, pues... intentábamos buscar soluciones para el izquierdo para que pueda oír a los dos oídos. Intentábamos probar por el audiófono, cosa que no nos funcionó porque no daba los resultados que me tenían que dar. Me molestaba muchísimo y me dijeron, vale, pues te lo quitamos. Y como solución, pues dijeron, oye, ¿y por qué no te ponemos un segundo implante en el izquierdo? Y así fue, no fue hasta los 11 añitos donde me implantaron el segundo implante. Y ahora pues escucho por los dos oídos con dos implantes cocleares, muy feliz.
Oye, Yada, ¿y cómo funciona? Porque los que no estamos familiarizados con esta tecnología, ¿cómo funcionan?
Mira, primero tengo que decir que es una maravilla este aparato, porque, mira, os lo cuento, es un... En conjunto van por dos partes, la parte interna y la parte externa. La parte interna se basa en, como para decir así, para que la gente me pueda entender, es como un cablecito que va dentro de la cóclea, que la cóclea es un órgano del oído que se encarga de transformar los mensajes mecánicos de las ondas de ruido a transformarlas en mensajes eléctricos para enviarlo al cerebro.
Claro, que tú...
Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros los que llevamos implante coclear, esta cóclea no nos funciona. ¿Y qué nos han hecho? Pues nos han puesto un cablecito que, para entendernos, es como un piano, que siempre que pasa un sonido pulsa una tecla y ahí dentro de la cóclea, con este cablecito, nos lo puede traducir a un mensaje eléctrico y enviarlo en el cerebro.
Qué bueno, Yada, ¿no?
Entonces, esta es la parte interna. Después hay la parte externa, que es lo que se ve físicamente, que es un como digamos, un micrófono, para después llevarlo adentro, a la parte interna, y así.
Oye, nos parece, es algo realmente extraordinario, ¿no? Y además, luego a ti siempre te ha gustado mucho la música, por lo tanto, bueno, pues inmediatamente me imagino que quisiste, claro, en cuanto fue posible, pues tocar un instrumento. Y fíjate tú por dónde, al final conseguiste y has conseguido tocar delante del Papa. Tienes que contarnos esto. ¿Cómo ha sido? ¿Qué significó tocar para ti delante del Papa, Yada?
Pues para mí especialmente y para los de la orquesta, pero para mí fue muy especial. Fue un momento que al principio cuando nos dijeron la noticia, claro, pensábamos, no puede ser, esto es una broma, porque claro, pasábamos de tocar a nivel local a ir a Italia y tocar delante de una persona muy importante como es el Papa, que es una figura muy reconocible a nivel mundial. Y para nosotros ha sido un momento muy especial, una oportunidad única en la vida, y poder vivirla ha sido lo mejor que nos ha podido pasar.
Oye, Yada, pero no os podéis quedar aquí. O sea, ahora tienes que tener otros proyectos, otros sueños, tanto en materia musical como en tu vida personal. ¿Qué es el siguiente objetivo? ¿Cuál es tu próxima meta?
¿Mi próxima meta como a nivel personal o como orquesta? ¿Cómo referís?
Las dos.
Vale, mira, como orquesta, de momento no tenemos ningún proyecto en mente,
no,
pero seguramente después
de esta entrevista te va a salir.
Después de la gran repercusión que hubo en el Vaticano, y además el Papa es una persona que es reconocida a nivel mundial, seguramente algo habrá, eso seguro, porque no queremos que eso termine aquí.
Pero estás estudiando enfermería, me soplan,
sí,
por aquí.
Exacto. Sí, estoy haciendo segundo de enfermería y estoy encantadísima.
Qué bueno, qué bonita historia, Yada. Nos alegramos mucho de lo que ha supuesto para ti este implante y la posibilidad de tocar música, de seguir con tu vida y de tocar ante el Papa, como nos has contado. Gracias por atendernos. Un abrazo. Estamos encantados de poder hablar contigo, fíjate, a través de la radio. Un beso.
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias. Bueno, y a esta hora es momento también de escuchar a nuestro compañero José Luis Restán. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? El Papa Francisco ha concluido un difícil viaje al corazón del cansancio de la fe, al que se refería Benedicto XVI cuando hablaba de Europa. Hay muchos aspectos que comentar. Yo ahora me fijo en uno que me parece central. En su diálogo con los obispos y sacerdotes en Bélgica, Francisco subrayó algo que no es obvio. El primer camino que estamos llamados a recorrer es la evangelización. O sea, lo demás que tenemos que hacer, muchas cosas, debe derivar siempre de la tarea misionera de la Iglesia. El Papa ha dicho que los cambios de nuestra época y la crisis de la fe que experimentamos en Occidente nos impulsan a regresar a lo esencial, al Evangelio, para que a todos se anuncie nuevamente la buena noticia que Jesús trajo al mundo, haciendo resplandecer toda su belleza. Pues hace pocos días, los medios, incluidos muchos católicos, decían que los ejes de esta visita serían la paz, las migraciones y el cambio climático. Y de la evangelización poco se hablaba. El Papa ha respondido alto y claro. La crisis, ha dicho Francisco, es una ocasión preciosa. Hemos pasado de un cristianismo establecido en un marco social acogedor a un cristianismo de testimonio, mejor que de minorías. Esto reclama la valentía de una conversión eclesial para que todo esté al servicio de la evangelización, no de otros asuntos. Y ante la inminente apertura del Sínodo de los Obispos, el Papa ha sido también clarísimo. El proceso sinodal debe ser un retorno al Evangelio. No deben estar entre sus prioridades algunas reformas que vayan a la moda, sino más bien debemos cuestionarnos. ¿Cómo podemos hacer llegar el Evangelio a una sociedad que ya no lo escucha o que se aleja de la fe? De eso trata el sínodo, y por eso es interesante, no por discusiones estériles como las que encarnan algunos manifiestos que el propio Francisco ha descalificado contundentemente.
Escuchas Mediodía Cope, tiempo ya para la información de tu Cope local.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es Colbert, sí, señor. Y tiene el cráneo hundido.
¿Qué hace uno del norte como usted por aquí?
Soy inspector de policía.
Lo meteré en el autobús yo mismo.
Usted no me llevará a ningún sitio, ¿se entera?
Bien, negro. Aquí estamos para enseñarte modales.
Sidney Poitier.
Deme otro día. Dos días y acabaré con esto.
Rod Steiger.
Si le liquidan a usted, se armará un lío enorme.
En el calor de la noche. Ganadora de 5 Oscars. El viernes a las 10 de la noche... Classics en 13.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid empieza mañana mismo a vacunar contra el virus respiratorio sincitial, el que causa la bronquiolitis y que puede afectarnos a cualquiera de nosotros, aunque claro, es mucho más peligroso pues en los niños más pequeños. Los que nazcan entre mañana 1 de octubre y el 31 de marzo del año que viene saldrán del hospital con la vacuna ya administrada. Para los que a día de hoy tengan menos de 6 meses, hay que pedir cita previa en 9 hospitales públicos de la región. Mónica Álvarez.
Pues así es, Pilar. Se trata de un virus efectivamente que nos puede afectar a todos, pero con especial gravedad, como tú dices, pues a los más pequeños, y que presenta estos síntomas. Javier Álvarez es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Dificultad respiratoria, casi mucha dificultad para respirar, a veces incluso apnea, es decir, dejar de respirar por el impacto tan importante, sobre todo en los más pequeñitos, respirar con mucho problema en el pecho, con mucho tiraje y fiebre en ocasiones, aleteo nasal, es decir, muchas veces no hay otro remedio que administrar oxígeno mediante dispositivos que le den un poco de presión.
A los que se une además la falta de apetito, ¿eh? Suelen dejar de comer estos niños, con lo que todo se complica, imagínate, aún más. ¿Y por qué es tan importante la inmunización de los más pequeños, de los bebés? Bueno, pues esto es lo que nos ha contado el doctor.
La ventaja de administrar este medicamento, que no es una vacuna, pero lo parece, es un anticuerpo que dura un determinado tiempo, el suficiente mientras dura la campaña, mientras el virus está circulando, que suele ser pues allá entre octubre y noviembre hasta los meses de febrero, marzo, pero habitualmente los meses más fríos.
Además, coincidiendo con el inicio de la vacunación de la gripe que empieza la semana que viene, la tarjeta sanitaria virtual activará una nueva función para agilizar la petición de cita.
Sí, se pondrá en marcha de forma automática en los dispositivos de aquellos madrileños que, por su perfil de edad o patologías, estén incluidos en la campaña de prevención del gobierno regional. Son los mayores de 60 años, los pacientes de riesgo y los niños de entre 6 meses y 5 años.
Bueno, y nos vamos ahora ya hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de Madrid. DGT Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora seguimos pendientes de un accidente de acceso a Madrid por la A5 en el entorno de Navalcarnero, que provoca el corte derecho de la vía y además hasta 2 kilómetros de retenciones. Al margen de este incidente encontrarán también tráfico lento de entrada por la A1 en Las Tablas y ya en la M40 a su paso por Monte Carmelo en dirección a la 6.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es de obligado cumplimiento seleccionar los coches que compramos para ofrecerlos a nuestros clientes como seminuevos. En Yamóvil llevamos desde 1970 cumpliendo con esta premisa. Si vendes tu coche y está bien cuidado, en Yamóvil te lo compramos al momento con la mejor tasación.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
¿Quieres que te traten por tu nombre y apellido? DKV Personal Doctor, tu médico personal que te cuida antes de estar enfermo, por chat o videollamada, cuando y donde sea, con la red de médicos y hospitales más amplia del mercado. Elige DKV Personal Doctor. Acércate a tu oficina más cercana en Madrid o visita dkv.es/Madrid y aprovecha los descuentos exclusivos.
Comienza la temporada de ópera. El 23 de septiembre, el Teatro Real estrena a Adriana Lecouvreur. Descubre una producción de ópera en torno al amor y la belleza del teatro sobre la mítica actriz Adriana Lecouvreur. Una ópera como la imaginas. Del 23 de septiembre al 11 de octubre. Entradas en teatroreal.es.
Solo quiero miel.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando cocinas con una placa con extractor silencioso integrado de Miele y descubres que puedes cocinar y susurrar a la vez, es difícil no acabar amándola para siempre. Una vez Miele, siempre Miele.
Solo quiero Miele.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y no se habla de otra cosa en Madrid, de los mecheros que se tiraron anoche desde el fondo sur del Estadio Metropolitano durante el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, pues con el objetivo, ¿no?, de impactar en el portero madridista, en Courtois, y que obligó a suspender el partido 15 minutos, nada más y nada menos, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, más allá del partido, ¿verdad?, que al final acabó con empate a uno. Bueno, pues vamos a escuchar, si te parece, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Todo el mundo sabe que es un seguidor del Atlético de Madrid, y bueno, pues acaba de referirse con estas palabras a estos hechos.
Era una cara, como alcalde de Madrid, de bochorno. Bochorno por lo que ayer tuvimos que ver, bochorno por los incidentes que se produjeron, pero también era una cara de estupor, y permítanme que lo diga, como aficionado del Atlético de Madrid. Todo el mundo sabe cuál es mi pasión, cuáles son mis colores. El Atlético de Madrid forma parte de mi vida, y por tanto lo que yo ayer viví en el Civitas Metropolitano espero no volverlo a vivir.
La dirección del Atlético de Madrid, Pilar, está trabajando lógicamente en identificar a las personas que están detrás de estos lamentables hechos, y lógicamente pues le va a sancionar, ¿no? Así que bueno, pues están trabajando para saber quién.
A ver qué pasa.
Sí,
no
sí.
Sé, pero claro, es que iban encapuchados la mayoría.
Claro,
es
ese
que
es el
esa
tema.
Es otra cuestión. ¿Cómo
no
se
sabemos
que en la grada haya gente con una capucha?
Con la cara tapada, ¿no?
Para que nadie se pueda identificar. Bueno, en fin, fue muy lamentable todo.
Total, pasa, una pena sí. Que se hable más de esto que
sin
el partido.
Duda.
En sí, que tampoco fue impresionante, pero bueno, tuvo sus momentos.
Bueno, sí, la verdad es que sí, sobre todo la primera parte. Gracias, Mónica.
Mediodía.
Sigue ese Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay plan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, hay plan. Infórmate sobre el Plan de Empleo Joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. AIPLAN. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Natur
Tierra. No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Svalwanda de Natur Tierra. Te ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sincha Diet.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
Después de India Martínez y María Pelae, la actriz y cantante María Carrasco interpreta a García Lorca en Lorca por Saura. Un inolvidable espectáculo teatral de Carlos Saura que fusiona cine, teatro, pintura y música. Del 11 de septiembre al 20 de octubre en el Teatro Infanta Isabel. Venta de entradas en la web del teatro.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio.
cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finnair te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-7733.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues es lunes 30 de septiembre. Seguimos contándote todo lo que pasa en Mediodía COPE.